Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE. Hoy no ha sido un buen día ni para la gente del campo, ni para los 300.000 venezolanos que viven en España, ni para todos aquellos que estamos convencidos que el retorno a la democracia en Venezuela es un asunto muy importante. El campo hoy ha vuelto a la calle. Ha habido protestas, principalmente en Valencia, aunque también en algunos puntos de Cataluña y de Andalucía. Después de esas manifestaciones, hemos tenido noticia a primera hora de la tarde de que el Consejo Europeo, que se va a celebrar la semana que viene, el 20 de febrero, tiene encima un proyecto de reducción de la PAC y de los fondos de cohesión importante. La semana que viene, ya digo, se reúnen los jefes de Estado y presidentes de gobierno para empezar a debatir los presupuestos de la Unión Europea de los próximos años. En estos presupuestos que se están elaborando, pues ya no se cuenta con la aportación del Reino Unido. Brexit es Brexit, es decir, el Reino Unido ya no contribuye. Los presupuestos tendrán que recortarse. Los países del norte quieren un recorte drástico, los países del sur queremos un recorte suave. El gobierno de Sánchez e Iglesias está empujando para conseguir que el recorte sea lo más suave posible. Para nosotros es importante, por ejemplo, que siga habiendo, bueno, una partida de PAC importante. Somos los segundos, el segundo país que recibe más ayudas de la PAC, y también es relevante que siga habiendo bastante dinero de los fondos de cohesión. Ya veremos cómo queda el asunto. Pero lo que hemos sabido esta tarde es que el proyecto de presupuestos que se va a debatir la próxima semana incluye un tijeretazo, un recorte de casi el 20% para los fondos de la política agraria. Claro, esto está muy lejos de las aspiraciones del gobierno español y supone, pues, una mala noticia para el campo. A las 4:30 hemos hablado con la gente del campo, hemos hablado con los portavoces de COAG, en concreto con Miguel López, que nos ha dicho que, bueno, en España algunas explotaciones agrarias dependen mucho de la PAC y que además el recorte de los fondos de cohesión, que son los que intentan nivelar los niveles de renta dentro de la Unión Europea, pues que eso también es mala noticia, no solo el recorte de la PAC, porque los fondos de cohesión sirven para realizar inversiones.
Hay zonas donde el componente de la ayuda es un elemento determinante, solo que aparte también se van a recortar fondos llamados de cohesión, pues evidentemente ya Vamos a tener especialmente dificultades.
Entre las ayudas directas e indirectas de la PAC, el campo español recibe de Bruselas pues más de 7.000 millones al año. El problema del campo español es complejo. No se puede decir solo que es el salario mínimo, que le ha hecho daño. No se puede decir solo que es el problema de la distribución, que habrá que ver qué se hace con eso. En cualquier caso, un problema complejo requiere que se escuche a la gente del campo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díez, iba hoy a escuchar a la gente del campo para hablar de salario mínimo, para hablar de las peonadas del PER. Pero a última hora, la ministra les ha dicho a las organizaciones agrarias pues que no iban a estar en esa reunión, pero sí se ha reunido con los sindicatos de clase, con Comisiones Obreras y con UGT.
Pero me parece muy útil escuchar a los actores principales, porque a lo mejor yo pienso que una medida coyuntural es buena, como puede ser rebajar las peonadas, pero a lo mejor me hacen otras aportaciones y yo las recogeré.
Eso es lo que decía por la mañana la ministra. Lo que pasa es que no ha podido recoger ninguna aportación, porque ya digo, a los miembros de las organizaciones agrarias se les ha desconvocado. Ha aparecido en esa reunión, eso sí, Pablo Iglesias. Ayer Teresa Rodríguez, la que era líder de Podemos, que se ha marchado, criticaba a Podemos diciendo que era un partido de gente de ciudad, una cosa muy madrileña, muy universitaria, de clase media, con dificultad para comprender las cosas del campo. Desde luego, hoy Pablo Iglesias, Yolanda Díez, no han tenido sensibilidad para la gente del campo. Ahora ya sí han convocado una reunión para dentro de unos días. A lo mejor es que Teresa Rodríguez lleva razón. Es que a lo mejor esta izquierda es muy urbanita. No se puede afrontar el problema del campo sin escuchar a la gente del campo. Y también ha sido mala noticia lo que hemos escuchado de la ministra Calvo sobre Venezuela. La ministra Calvo ha asegurado que en realidad este es un asunto que no importa, que es una obsesión de la derecha.
está a la derecha el Partido Popular. Hipócrita en tantas cosas, irresponsable, pero la tenemos conocida. Particularmente cuando quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela.
A nadie le importa Venezuela, y se ríen cuando dice eso Carmen Calvo. Y este gobierno se denomina autoprogresista. ¿Cómo que no nos importa Venezuela? El problema del gobierno es que no sabe cómo explicar el giro que le ha dado a su política con Venezuela. ¿Cuál es la política del gobierno con Venezuela? ¿Cuál es su plan? Ya que no apoyan a Guaidó, ¿cuál es su plan para hacer volver la democracia a Venezuela? Yo estoy convencido de que hasta a la ministra Calvo le interesa Venezuela. Porque creo que la ministra Calvo es una demócrata. Y como a todo demócrata, también a la vicepresidenta Calvo le interesa Venezuela. Lo que pasa es que la vicepresidenta Calvo no sabe cómo explicar por qué ahora no apoyan a Guaidó, no sabe cómo explicar que este gobierno progresista no esté empujando para que vuelva a la democracia. Pero yo estoy convencido, sin duda, de que la vicepresidenta Calvo le importa a Venezuela, como a tantos venezolanos que hay en España, como a tantos demócratas que hay en España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que comienza en Madrid el Congreso de Laicos, en el que participan más de 2.000 personas de parroquias, movimientos, asociaciones y congregaciones de toda España, incluyendo 70 obispos. Un congreso para que el Papa ha mandado un mensaje. Francisco ha insistido en que debemos tener conciencia de ser pueblo de Dios y hay que vivir la fe no de forma individual, sino en comunidad. Siguiendo este congreso está nuestra compañera Amparo Latré.
Sí, como podéis escuchar, está comenzando, acaba de comenzar la sesión inaugural con una breve representación. En esta sesión inaugural participan los cardenales Ricardo Blázquez, Carlos Osoro y Kevin Farrell del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. 70 diócesis están representadas, las diócesis españolas, y un centenar de movimientos con acentos muy distintos participan en este foro. Hemos hablado con algunos de ellos.
Yo soy Aurora Salamanca, vengo de Málaga, representando a la institución teresiana.
Hola, soy Elena Padilla, vengo en representación del Arzobispado Castrense y en representación de Cáritas Castrense.
Son tres de los participantes, pero hay un total de 2.000 y a ellos el Papa Francisco les ha enviado un mensaje. Les ha pedido que vivan su fe en comunidad y que lo hagan con coherencia para llegar a cada rincón de la sociedad.
Y nos acercamos ya a la bolsa, que ha recuperado hoy lo que bajó ayer y se acerca a los 10.000 puntos, un nivel que perdió hace dos años. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido hoy un 0,5% hasta 9.956 puntos. Acumula una ganancia del 1,5% en esta semana y de algo más del 6% en lo poco que va de febrero. Se encuentra en su nivel más alto desde julio de 2018. La bolsa de Nueva York se mueve en máximos históricos. También la bolsa de Frankfurt se encuentra a niveles récord. Los mercados quieren ver la botella medio llena. Esperan que los efectos económicos del coronavirus sean de corta duración. Los analistas creen que el impacto será fuerte en el primer trimestre, pero luego la actividad se recuperará. En el mercado de divisas, la tibieza de la economía de la eurozona, en especial de la alemana, mantiene débil al euro, que apenas supera el cambio de 1,08 dólares. Es su cotización más baja de los últimos tres años.
Y te cuento también que España es el cuarto país de la Unión Europea donde menos personas se casan, con un ratio de 3,5 bodas por cada 1.000 individuos, y el tercero con más divorcios, el 57,2 de los enlaces, según datos publicados por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Unos datos que encima se conocen el día de San Valentín, cuando quizás alguno se anime a pedir matrimonio a su pareja. España es el cuarto país de la Unión Europea donde menos personas se casan, 3,5 bodas por cada 1.000 habitantes. Y es que en Europa cada vez nos casamos menos. Hace 50 años hubo en el continente más o menos 3 millones de bodas. En el último ejercicio se celebraron 1 millón menos. Por cierto, que de los 27 países de toda la Unión Europea, España es el tercero con más divorcios. El 57% de los enlaces termina en separación.
Y ya en los deportes estamos pendientes de la Copa del Rey de baloncesto. Santi Duque.
Que se está disputando, Pilar, desde ayer en el pabellón Martín Carpena de Málaga y que esta tarde noche dará a conocer a los dos últimos semifinalistas. Enviada especial de la cadena COPE al torneo, Pilar Casado.
Definida ya la primera semifinal ayer tras la victoria de Valencia ante el FC Barcelona y del Real Madrid que venció al Retafe Bilbao Basket, la segunda saldrá de los dos duelos de cuartos de hoy que arrancan. Uno a las 7, Iberostar Tenerife Morabanc Andorra, y el segundo a las 9:30. El anfitrión Unicaja se enfrentará al Casademont Zaragoza.
En fútbol esta noche, gracias Pilar, a las 9 empieza la jornada número 24 de Liga con un partidazo el que enfrenta en Mestalla Valencia y Atlético de Madrid con dos puntos de ventaja. Para los colchoneros, Celades con muchas bajas tiene la duda de Gallá con molestias en el tobillo y de la acompañante de Paulista en el centro de la defensa. Por su parte, Simeone recupera Morata, Jiménez y Arias y llega con el objetivo de mantener la inercia ganadora tras su victoria ante el Granada. Lo contamos todo, el fútbol y el baloncesto desde las 7 en tiempo de juego para cope.es y la aplicación móvil del programa. Y para mañana a las 4 quedará el Barcelona-Getafe con los azulgrana buscando delantero para sustituir a Dembélé y con el morbo servido por la mala relación entre Quique Setién y José Bordalás. El Real Madrid, por su parte, recibe el domingo a las 9 al Celta de Vigo con el regreso de Hazard 3 meses después de su lesión.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo despejado. Se espera un fin de semana primaveral con sol y con temperaturas suaves, con 15 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay intensidad en las salidas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto. Lo peor está en la 42 desde Parla a Torrejón de la Calzada, hay 10 kilómetros de retenciones, por la 5 en Arroyomolinos. Lo peor en la M40 está en Coslada circulando hacia la 3, en la M50 en Las Rozas circulando hacia la 6. En la M30 hay retenciones en el acceso desde la M607 y el Paseo de la Castellana y entre Costa Rica y la Avenida de América. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay fechas que son inolvidables para una persona, para un pueblo, a veces hasta para un país entero. Esta desde luego lo es, el 17 de enero de 1966. Lo es sobre todo para Palomares, una pedanía de Almería. Ese día, ese 17 de enero del año 1966, era lunes y lucía el sol. Y a pesar de que era invierno, pues la temperatura era agradable y todo estaba tranquilo, hasta que de repente un gran estruendo rompió toda esa calma, toda esa tranquilidad. ¿Cuál fue la razón? Un bombardero B-52 y un avión cisterna de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos habían colisionado en pleno vuelo mientras intentaban repostar combustible. 7 militares americanos murieron, pero este no fue el único desastre que dejó ese accidente. El B-52 llevaba 4 bombas nucleares, cada una con una potencia muy superior a las bombas de Hiroshima. ¿Y dónde cayeron estas bombas? 3 lo hicieron en tierra y una de ellas en el mar. No sé si milagrosamente, lo cierto es que ninguna explotó, pero alguna sí que liberó una gran cantidad de plutonio. Sobre el incidente sigue habiendo muchas preguntas sin responder. Pero yo creo que realmente la única imagen que tenemos muchos incluso de todo esto, de lo de Palomares, es aquella famosa imagen de Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho, entrando en el mar 2 meses después de este incidente para demostrar que no había contaminación. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿En qué circunstancias se produjo el accidente? Y sobre todo, ¿cuáles fueron de verdad las consecuencias radiactivas que se mantuvieron durante años o que incluso, y es una pregunta que nos vamos a hacer en los próximos minutos, todavía se mantienen? 54 años después, el tema vuelve a la actualidad porque la Audiencia Nacional ha dictado un auto pidiendo al gobierno que actúe y desclasifique el expediente sobre la zona contaminada. Una resolución que apoyan los técnicos de seguridad nuclear y que aplauden los ecologistas. ¿Pondrá esto fin al secretismo generado durante años en torno a este desastre nuclear de Palomares? Rafael Moreno Izquierdo es periodista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, autor del libro La historia secreta de las bombas de Palomares. Hola Rafael, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo es que no explotó? Yo no sé si eso fue un milagro, ninguna de las bombas.
Bueno, estaban diseñadas de tal manera que fuera difícil que por un accidente explotaran. Tenían un sistema de seguridad muy complejo que habían estudiado con mucho detenimiento los científicos estadounidenses, sabedores de que podía haber accidentes como el que ocurrió en Palomares. Y, bueno, en términos generales, los sistemas de seguridad que tenían funcionaron. Realmente una bomba de este tipo son dos bombas en una que sería el iniciador y la segunda bomba que es la que sería la atómica, ¿no? La nuclear.
Por lo tanto, explotar no explotaron, funcionaron los sistemas de seguridad, pero en al menos dos de ellas sí que hubo, por decirlo así, desperfectos que sí que liberaron plutonio.
Sí, cuando caen del, como has contado tú, cuando explota en el aire el cisterna cuando está haciendo el repostaje y el bombardero, se convierte todo en un infierno de piezas de metal que caen sobre Palomares, una zona muy amplia, y entre ellos, entre todos los restos y todos los trozos de los aviones están las cuatro bombas. Algunas de ellas se desprenden de manera violenta y accidental con el paracaídas correctamente, pero otras no. Y entonces los que el paracaídas no se abre correctamente, bueno, chocan con el suelo con una gran violencia y se parten. Y al partirse liberan alguna parte del plutonio y de otros elementos químicos y nucleares que llevan. Y es lo que contamina. Es decir, no explotan, pero sí que sueltan radiación, que es el que luego posteriormente ha generado pues todos los problemas, la supuesta limpieza en los años 66 y los problemas que tenemos hoy en día.
Dices la supuesta limpieza. ¿Por qué supuesta?
Bueno, en el año 66 las autoridades españolas y americanas entregan a todos los propietarios de las tierras de Palomares un certificado en el que dice que las tierras están exactamente igual que antes del accidente, lo que es exactamente falso. Porque las tierras hoy en día se ha demostrado que siguen contaminadas. Lo que hicieron fue retirar una parte de la contaminación y la otra lo que hicieron simplemente es voltearla. La metieron a unos 10-15 centímetros de profundidad. Mientras no fueron cultivadas esas tierras, esa contaminación estaba enterrada. Pero en el momento en que esas tierras, por ejemplo, se han cultivado, los tractores han sacado esa contaminación que estaba enterrada a la superficie.
¿Qué pasó con la bomba que cayó al mar?
Bueno, una de las bombas, por efecto del viento y por otros factores, navegó, como dicen ellos, más distancia y cayó en el agua. Entonces tardaron muchos días, varios meses, en localizarla. Los americanos trajeron a sus mejores científicos, utilizaron a sus mejores computadoras para intentar comprobar la trayectoria de la bomba. Y después de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, estamos hablando de más de 600, 700 militares, una docena, treintena de barcos, pues tuvieron que recurrir a un pescador español que sin radar, sin ningún tipo de técnica, les dijo, yo lo he visto caer y está aquí. Y efectivamente, lo llevaron al sitio y dijo, mirad aquí abajo que está. Y ahí ya la encontraron.
Y se supone, bueno, la sacaron,
gracias a Dios no había roto y por tanto no había habido contaminación.
La famosa imagen del baño de Fraga, ¿fue antes o después de sacarla?
Bueno, esa tiene toda una historia. Fue antes de que saliera, pero el baño de Fraga realmente fueron tres baños y luego si quieres te cuento la historia.
Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
Bueno, así se contaba uno de los tres baños, porque entonces fueron tres.
Sí, sí, la historia tiene todas sus vueltas. Yo cuando escribí el libro pensé que de esto estaba todo escrito y luego descubrí
que... En realidad, para muchos era lo único que sabíamos de Palomares.
Por eso, y entonces decíamos, ah, ya, si es lo único que sabemos, ya sabemos la historia completa. Y luego descubrir que no, que de Palomares casi nada sabemos del todo. Pues la verdad es que es verdad que queda el embajador americano con Fraga, pero Fraga llega a la conclusión de que quiere él hacer el show él solo, quiere hacer la foto él solo, y entonces un poco engaña al embajador. Entonces el embajador, cuando llega allí a Mojácar, como no está Fraga, se baña, y los periodistas americanos graban su baño. Y cuando ya ha salido del baño, está tomando ya un vermú, creo que tomaba, en el parador, le dicen, oye, que el ministro Fraga ha llegado a 20 kilómetros de aquí, a 10 kilómetros, y que se va a bañar. Y entonces el embajador americano tuvo que, corriendo, irse a donde estaba Fraga, llegando con la banda de música, con las pancartas, lo que hemos oído, y se volvió a bañar. Y cuando estaban terminando de bañar, de bañándose, salió y llegó el militar, el general, y dijo, hombre, ¿cómo no vamos a bañarnos sin el jefe de la zona aérea? Y se volvieron a meter en el agua, o sea que realmente hubo tres baños.
Volviendo a la Tierra y a las tres bombas que cayeron en tierra y al plutonio que desprendieron algunas de ellas en esa caída, como vemos, porque se rompieron, ya hemos contado que por el sistema de seguridad afortunadamente no explotó, pero sí se rompieron y liberaron plutonio. ¿La gente de la zona era consciente en aquel momento de lo que pasaba?
No, absolutamente. Bueno, yo creo que de la zona y de pocos lugares del mundo no sabíamos, teníamos un enorme desconocimiento de si era peligroso, si no era peligroso, si lo veíamos, si no lo veíamos. Hay anécdotas miles de lugareños que le preguntaba a la Guardia Civil, oye, me voy a quedar impotente porque ha caído una bomba atómica, o sea, realmente el desconocimiento era total.
Sí, vinieron aquí a mirar y te ponían un aparato a ver si marcaba eso. A mi hermana se lo pusieron y la aguja se mató en el otro lado. Tenía radioactividad, tenía puñado. Y nosotros ahí trabajando sin guantes, sin máscara y ya digo, sin nada.
Este es un trabajador que estuvo limpiando la zona, esas tierras de las que hablábamos, que en algunos casos se retiraron y en otras, como tú dices, se enterraron simplemente.
Sí,
¿no?
O se retiraron las cosechas. La radiación realmente se queda en la superficie. Entonces, si tú la tocas, si tú la ingieres, entonces es cuando puedes generar, tienes un problema de radiación interna. Entonces, lo que hacen los estadounidenses es retirar todas las cosechas, retirar toda la maleza y luego voltean la tierra. Lo que pasa es que hay una zona que es la que ahora, por ejemplo, han vuelto a reconocer que no limpiaron, que es muy montañosa. Entonces, para poder retirarla tendrían que haber rascado y tendrían que haberse llevado las piedras. Es un poco como pasó con el Prestige en Galicia, que no, si raspabas la piedra la matabas. Entonces, ahí los americanos y los españoles acordaron dejar un nivel más alto de radiación. Eran conscientes perfectamente.
Ah, lo sabían.
Lo sabían perfectamente.
Pero, ¿por
documentos.
Qué esto de que, la limpieza de quién dependía? ¿De Estados Unidos o de España?
Bueno, técnicamente los tratados de defensa que había entre España y Estados Unidos liberaban a Estados Unidos de cualquier responsabilidad. Esta es la realidad. Y Franco lo sabía que no podía reclamar oficialmente. Lo que pasa es que los americanos se dan cuenta que si quieren mantener un cierto apoyo de la población española, tienen que hacer algo. Y entonces se dedican a la limpieza, entre otras cosas, porque eran los únicos que podían saber algo sobre esto. Los españoles no tenían mucho conocimiento. Pero lo hacen conjuntamente. También para involucrar a los españoles, para que luego los españoles estuvieran también involucrados en la solución final y no pudieran decir que no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces es conjunta.
Bueno, y las decisiones se tomaron conjuntamente. Correcto. Que fue no limpiar, como vemos, por lo menos todo lo que se tenía que limpiar. ¿Qué supone, Rafael, o cómo interpretas tú entonces ahora el auto de la Audiencia Nacional pidiendo precisamente que se desclasifique este expediente sobre la zona contaminada?
O sea, yo cuanto más sé de esto, menos entiendo. Yo no entiendo qué justificación tiene mantener en secreto algo que, si está bien hecho, como parece que está bien hecho, solo va a ayudar a quitar el estigma, a pasar página y a resolver un problema que los técnicos ya han reconocido que no resolvieron adecuadamente en el 66 y que es técnicamente posible resolverlo ahora. La razón por la cual siguen manteniendo en secreto el plan de rehabilitación, que es como se llama, la solución que los técnicos han propuesto, no tiene ninguna explicación. Ninguna, no hay ninguna explicación de ningún tipo, porque creo que hay el juez, uno de los jueces de la Audiencia Nacional, cuando explica, dice que la única explicación que él ve es que se intenta proteger los intereses que tiene España con Estados Unidos. Y yo creo que es al revés. Cuanto menos clarifiquemos y menos mostremos claramente que ambos países estamos unidos y somos aliados, peor.
¿Pero esto puede cambiar estas cosas? ¿Puede cambiar lo que estamos contando, este auto de la Audiencia Nacional?
No, tiene que cambiar. O sea, yo creo que esta es una decisión muy importante porque hasta ahora los tribunales no habían tomado una decisión, había estado siempre en manos del gobierno. Y yo creo que esto es la puerta para hacer las cosas correctas y para abrir los papeles y para explicar. Porque además yo creo que en esta historia creo que los españoles y especialmente los técnicos que han hecho el programa lo han hecho bien. Han hecho un trabajo serio, por primera vez hicieron un mapa de exactamente dónde estaba la contaminación, lo han señalado, saben dónde está, saben los niveles, y es una cuestión más de políticos, de tomar la decisión de limpiarlo.
Es sorprendente, en cualquier caso, ya por último, Rafael, que, bueno, bajo el régimen de Franco puedes decir, bueno, pues había estos secretismos, pero es que estamos hablando que después, ya en tiempos de la democracia, han pasado un montón de gobiernos y no se ha tomado esa decisión de la que estamos hablando hasta ahora. Veremos qué pasa en este momento, ¿no?
Exactamente. Esto realmente está en el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo regulatorio para todo el tema nuclear, y las decisiones creo que son muy importantes no solo para Omares, sino para cualquier tipo de opinión pública relacionada con las centrales nucleares y con la energía nuclear.
La historia secreta de las bombas de Palomares, por si quieres saber más, es el libro precisamente de Rafael Moreno. Gracias.
Nada, a vosotros.
Buenas tardes. Por traerme. Te hablo ahora de vivienda. Esta semana conocíamos los datos sobre la compra y venta de viviendas en España. La verdad es que las cifras no eran muy positivas, que digamos. Por primera vez desde hace 5 años había un retroceso del 3% en la venta de casas en España. Una de las consecuencias de esto ha sido la aparición de los denominados pisos colmena en ciudades como Madrid y Barcelona. Por si aún no sabes de lo que te hablo, los pisos colmena son, es que realmente hay que verlos, ¿eh?, unos habitáculos donde solo entra una cama y, con suerte, un armario minúsculo y una mesa pequeñita. Para que te sitúes, solo en Madrid capital hay 10 edificios repletos de este tipo de pisos con capacidad para 579 residentes. Si todo va según lo previsto, la empresa Haibu 4.0 será la encargada de presentarlos la semana que viene. El problema es que el Ayuntamiento de Madrid no ha recibido aún ninguna solicitud para conceder las licencias a este tipo de viviendas. Pero yo tengo una pregunta para hacerte a ti. ¿Tú serías capaz de vivir en uno de estos piso colmena? Pues hay gente que ya ha pagado la reserva de uno de ellos, como Carlota, que ha pasado por Mediodía Cope para contar su experiencia y, sobre todo, por qué ha decidido optar por este tipo de vivienda.
En Madrid hay un gran problema de habitabilidad. Una habitación para dos personas está costando entre 400 y 450 euros con gastos incluidos. Ahora, sin gastos, las puedes conseguir un poco más económicas, pero te piden 2, 3 y 4 meses de depósito. Y si es con una agencia, un mes de agencia.
Bueno, la subida del alquiler, claro, es una de las razones, pero en el caso de Carlota también el ahorro. Además, insiste en que no es para toda la vida, sino algo temporal.
Vi que era una opción temporal, porque la verdad no es que uno se va a quedar ahí a vivir un año o dos, sino es temporal para uno poder ahorrar algo lo suficiente como para poder ya ir a estabilizar un lugar mejor. Y para gente que trabaja, que es el caso de mí y mi pareja, pues que nosotros estamos todo el día en la calle, y llegamos, necesitamos dormir, descansar un poco, y bueno, el día que tengamos libre, pues tener un lugar donde estar tranquila y ya.
Bueno, este tipo de viviendas yo desde luego las había visto en algún reportaje sobre Hong Kong, por ejemplo. Recuerdo que cuando las vi la primera vez nunca pensé que esto llegaría a España. Te lo repito, ¿eh?, son cubículos individuales de apenas 1,20 de ancho, 2 metros de largo y otros 2 de alto. Estas son las características, por ejemplo, del piso de Carlota.
Tiene una cama matrimonial, no me acuerdo el metraje, si es 1,35 o 1,45, algo así. Tiene como unas estanterías en donde colocar las cosas, un armario pequeñín, y afuera del habitáculo pues hay estantes donde guardar las cosas más grandes, y las maletas y cosas de esos armarios. Ventanas creo que no tienen.
Sin ventanas, imagínate. Bueno, la reserva le ha costado 315 euros. Eso sí, una de las ventajas que tiene es que si encontrara otra cosa, le devuelven el dinero. En cualquier caso, será a finales de mes o principios de marzo cuando pueda entrar a vivir con su marido.
En principio nos dijeron que a principios de febrero, pero creo que hubo algunos inconvenientes con el tema de la casa, que no estaba totalmente arreglado. Siempre están mandándome información, mira, ya adelantamos tal cosa. Entonces ellos saben que mucha de la gente que tiene reservado no está en las mejores condiciones. Por lo menos yo ahora estoy en Murcia, pero pues yo me quiero trasladar a Madrid, pero mi marido sí está en Madrid. Y él ha tenido que estar viviendo en hostales y eso.
Bueno, las grandes ciudades la vivienda es un problema enorme, el alquiler está carísimo, pero ¿vivirías en un piso colmena como este en el que pretende vivir Carlota? Veremos qué pasa, ¿eh? Como decimos, falta la decisión del Ayuntamiento de Madrid. De momento parece que no está muy por la labor de legalizar este tipo de viviendas. Desde luego luego si tienes que vivir con tu marido, tu pareja en una vivienda de estas características, más vale que te lleves bien y que desde luego haya mucho amor, porque vas a estar muy, muy pegado, ¿eh? O sea, pegaos todo el día. Bueno, en fin, de amor, de San Valentín, de cómo conociste a tu pareja, estamos hablando contigo esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues esto es lo que nos estáis contando.
Hola, nosotros nos conocimos un 1 de julio en un centro comercial, así que nos ha perseguido siempre la broma de yo te conocí a ti en rebajas. Y yo siempre le contestaba lo mismo. Ya, pero el primer día, que es cuando sacan lo mejor, guapo. Venga, un besito.
Que no nos falte el humor nunca. Bueno, y para bonita historia de amor, la que nos cuenta este oyente, Pilar.
Hace más de 20 años vivía en África como misionero laico en Malawi. Yo sabía que había una holandesa por ahí, que era fisioterapeuta, que estaba trabajando con las personas con discapacidad. Yo, el españolito, que estaba montando un centro de nutrición infantil, en unas vacaciones que vengo a España, que además tuve que cambiar el vuelo y tal y cual, da la casualidad, o más bien causalidad, que en el asiento al lado estaba Maike. Y bueno, llevamos ya 22 años juntos, hemos tenido 5 hijos, era imposible que se me escapara ahí. Muchas gracias.
Era imposible que se me escapara.
En
qué
esto
bueno.
Del amor no existen las casualidades, sino las causalidades, según este oyente. Bueno, este es Chechu de Ciudad Real.
Buenas tardes a la gente. Pues fueron unas elecciones europeas, ella estaba de interventora, yo estaba de apoderado. Llega el momento del recuento de votos, le digo, oye, mira, perdona, yo creo que sería mejor que los votos los contarais así, porque así no se pueden escapar de esta forma. Y su contestación fue, yo los votos los cuento como a mí me da la gana. Y dije yo, date,
toma.
Madre mía, menudo humor tiene. Y a los meses un amigo mío me llegó y me dijo, oye, compadre, mira, te voy a presentar a una amiga. Digo, bueno, date. Pues de eso hace ya 11 años.
Date.
Y hoy es una noche maravillosa en la cual nos vamos a ir a cenar juntos los dos.
Mira, se van a ir a cenar juntos.
Seguro que cuando la veo digo, anda, mira, la borde. Pero mira tú, mira, cómo mira. Cambiaron luego las cosas.
Qué
esto
carácter.
Pasa, mucho, sí. Mucho también. Bueno, que nos lo cuentes. ¿Cómo conociste a tu pareja? ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue un flechazo? Al principio no te gustó nada, 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 como nos decía también una oyente, pero que luego lleva 30 años. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Necesitamos un respiro, ¿sí? Huimos del ruido, por ejemplo, de las ciudades congestionadas. Nos vamos a respirar al campo, lo hacemos enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Este sábado a las 8:30 de la mañana, Agropopular regresa al campo de Adanero en Ávila.
8:30 de la mañana, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras.
Este sábado, César Lumbreras presenta un manifiesto con 35 medidas para frenar la despoblación de las zonas rurales en España.
Medidas para frenar la despoblación. Daremos a conocer
España
esas
vaciada,
35...
pues no la vaciéis. Una de las formas de no vaciarla es dejándonos...
El programa decano de la información agraria lo escuchas en COPE con César Lumbreras.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Sabías que Repsol y Kia han lanzado Webel, un servicio de coche compartido con más de 500 coches híbridos en Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. ¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication, está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Consigue hasta un 60% de descuento en una gran selección de textil hogar, menaje de mesa y decoración. Y hasta un 30% en una selección de sofás. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenos viernes. Fíjate qué hora de la tarde ya. 6:36, hora menos en Canarias. Quizá a estas alturas estás, mira, a lo mejor te pillo en el coche camino de tu pueblo. Un ejercicio que hacen muchas personas los viernes más o menos a esta hora de la tarde, buscando quizá una escapada rural. Los urbanitas solemos hacer esto mucho, ¿no? Nos lo tomamos como eso, como una escapada, como un necesito respirar, por favor, no puedo más, ¿no? Y entonces, pues es cuando nos vamos al campo, lo que no sé si llegamos a entender verdaderamente luego, ¿no? La esencia de ese campo que pisamos, incluso los que somos de pueblo, que llevamos ya toda la vida fuera. No sé si hemos perdido de alguna manera también esas esencias. Por eso hay personas que buscan o encuentran la manera o el camino de recuperarlas un poco para todos nosotros. Y eso creo que ha conseguido y que está consiguiendo nuestro próximo invitado, que es Borja Cardelús y Muñoz Seca, que nos acompaña esta tarde. Hola, Borja, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal?
Que ha escrito un libro que es un compendio de todas sus novelas, La España del Silencio. Lo del silencio sí que es importante también. Porque a veces la contaminación de la que hablamos, no sé qué opinas tú, pero muchas veces es una contaminación más de ruido ya casi que de otra cosa.
Bueno, por supuesto, pero por supuesto, por eso se llama La España del Silencio, porque recoge lo que ha sido siempre España, que ha sido un país eminentemente rural y silencioso. Pero uno cuando ahora va al campo y se pone, por ejemplo, a la vera de un arroyo a escuchar el rumor del río o el trino de los pájaros, lo que oye son desbrozadoras, tractores, etcétera, etcétera. Ruido, ruido, ruido. Y lo que decía antes de la escapada, eso es más cierto. ¿Por qué? ¿Por qué escapan los urbanitas los fines de semana? Pero de los pueblos nadie escapa, ¿eh? Nadie escapa. Se quedan en vacaciones y demás, no necesitan irse. Algo malo tendrán las ciudades cuando la gente de tal manera quiere escapar de ellas.
No, la gente quiere escapar de las ciudades, pero luego no se queda a vivir en los pueblos.
Por supuesto.
Y por eso está la España vaciada. A mí me pasa eso muchas veces cuando, es verdad, en verano se llenan los pueblos y está la gente que te dice, ¿cómo aquí no se vive en ningún sitio? Yo siempre pienso, ¿y por qué no te quedas? ¿No?
Claro.
Pero parece que siempre tienen o tenemos motivos para irnos. Por cierto, que tú conoces bien, desde luego, el campo. Ha sido Premio Nacional de Medio Ambiente y Secretario General de Medio Ambiente. Y además, muchas personas que nos escuchan recordarán seguro aquel programa de televisión, La España Salvaje, que tú dirigías y que presentaba el entonces Príncipe de Asturias, que nos acercaste a, bueno, pues lugares de España pues fabulosos que tenemos y con los que yo creo que hay que reconciliarse o estar siempre en buena sintonía. Por ejemplo, mira, Doñana, que hoy está además de noticia y es actualidad porque precisamente los Reyes han estado participando allí en un congreso con motivo de los 50 años del parque. Si yo te digo a ti, Doñana, ¿Tú qué dices? ¿A ti qué te sugiere?
Hombre, a mí me sugiere cuando la etapa que yo fui presidente de Doñana, precisamente.
Precisamente.
Porque, y además fui presidente de Doñana, hay una de las novelas, se llama, precisamente, está relacionada así, las voces de la marisma, de las marismas de Doñana. En una época muy crucial para Doñana, cuando precisamente se creó el Parque Nacional, y en ese momento había dos enemigos feroces sobre el parque que lo hubieran destruido, se hubiera acabado. Uno era la carretera costera, por encima de las dunas y de la playa de Doñana, playa virgen de 40 kilómetros, y otro el plan Almonte Marismas, que era la desecación de las marismas del Guadalquivir. Tuve la suerte o la oportunidad de estar como presidente del patronato de Doñana y conseguí frenar para siempre ambos proyectos, y eso me llena de una satisfacción profunda, ¿no? Porque yo sé positivamente que si no hubiera sido por mis conocimientos jurídicos de entonces, porque soy jurista, y que me permitieron frenar ambos proyectos, pues Doñana se hubiera destruido. O sea, que eso es lo que me sugiere, una íntima satisfacción por haber protegido para siempre Doñana.
¿Por qué en este libro, que es un compendio de novelas que tú fuiste escribiendo a lo largo de los años, también mientras filmabas esta serie de televisión La España Salvaje, en muchas de ellas, en la mayoría, para narrar el campo, las sensaciones, ese mundo rural, ese silencio, te has metido en la piel de animales, por ejemplo, del lobo?
Pues sí, es que es importantísimo el lobo. Hubo una novela que a mí me impactó mucho de Jaime de Foxá, que se llamaba Solitario, que era un jabalí contado en primera persona, digamos, personificado, ¿no? Yo quise hacer lo mismo con el lobo, porque el lobo ha sido el gran controlador de los ecosistemas españoles, el gran equilibrador. Es decir, la presencia del lobo, muy controvertida, con muchos odios y muchas filias.
Amado y odiado,
amado,
¿verdad?
Y odiado el lobo, pero ha sido el que ha equilibrado, el que ha conservado el equilibrio de los campos españoles. Allí donde está el lobo no se producen desequilibrios. Cuando falta el lobo, y ahora está faltando en muchos sitios, aunque está regresando en algunos, pues se produce, por ejemplo, la explosión de los jabalíes que están entrando en las ciudades. ¿Por qué? Porque no está el lobo en los campos. Entonces me pareció importantísimo hacer una novela sobre el lobo, que se llama Fugitivo, y ver cómo era su vivencia, cómo era su vida contada en primera persona por él.
Pero también te pones en la piel de Justo, el último trashumante. ¿Y qué nos cuenta Justo?
La trashumancia fue en la Edad Media la actividad económica más importante de España. Era la que nutría de dinero, que se vendía luego la lana en Flandes, en Holanda. Pero la trashumancia marcó toda una época, cuando se movían cada año 2 millones de ovejas y de vacas de un lado a otro de la península, buscando de las dehesas a los puertos de montaña. Y entonces solo quedaba uno, ha quedado uno hasta hace muy pocos años, que se llamaba, está inspirado en un personaje real, este Justo, y entonces relata lo que fue su viaje de ida y vuelta desde la dehesa a los puertos del norte, ¿no? Y es el último trashumante, ¿no? Es una novela que yo aprecio mucho. Incluso recuerdo que una de las filmaciones que hice con el príncipe de Asturias, el actual rey, fue precisamente con este personaje que ya murió y que fue el último trashumante de España.
Y también hay un toro como protagonista en una de tus novelas.
Sí, efectivamente. Ahora es una figura también muy controvertida.
Pues sí, la verdad.
Esta novela, que se llama Monte y Albero, ganó un premio literario. Y relata, es una novela corta, ¿no?, la vivencia de un toro bravo en la plaza y en la dehesa, ¿no? Está muy controvertida la fiesta nacional, pero yo siempre he defendido la fiesta nacional por dos razones. Una, porque el toro, que es la especie Bos Taurus, solo tiene sentido por la fiesta, desaparecería. Una especie bellísima creada para la fiesta desaparecería si desaparecen las corridas de toro, punto uno. Y punto dos, el toro es uno de los protagonistas de la dehesa, Y la dehesa es un ecosistema español absolutamente original que en buena medida desaparecería si desaparece el toro bravo, porque solo tiene su función en torno al toro. Y si desaparece la dehesa, desaparece la riquísima biodiversidad que hay en torno a la dehesa. De modo que por estas dos razones técnicas es necesario defender la fiesta.
Bueno, un acercamiento al mundo natural, a estas novelas del mundo rural y la naturaleza en este compendio de esos relatos que Borja ha ido escribiendo durante años y años y que ahora aparecen en este libro recopilatorio, una edición preciosa, La España del Silencio, novelas del mundo rural y la naturaleza. Borja Cardelús y Muñoz Seca, gracias.
No, muchas gracias a vosotros. Without you, I'm just cold.
Volvemos al tema del coronavirus de Wuhan y ahora nos vamos al Reino Unido porque hay dos diputados del Parlamento Británico que acaban de ponerse en cuarentena voluntariamente, aunque no están diagnosticados. ¿Por qué? Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué voluntariamente se han puesto en cuarentena si ni siquiera les han hecho los análisis?
No, bueno, sí se los han hecho. Lo que pasa es que no tenemos todavía los resultados. Pero estaban en una conferencia el pasado 6 de febrero en la que había una persona que sí está infectada. Ahora no sabemos si estos dos están o no, pero por si acaso están en cuarentena. Se llaman Alex Sobel y Lillian Greenwood. Son dos diputados que lo han contado esta tarde en Twitter por separado. Y uno de ellos incluso se ha hecho a sí mismo un pequeño vídeo en casa diciendo: estoy aquí, me encuentro bien, pero me acabo de meter en cuarentena voluntaria porque estaba allí en Westminster el pasado 6 de febrero en este evento que ¿sí? tenía más de 200 personas. Una, no se sabe quién, no lo han dicho, está infectada con coronavirus. Así que las autoridades sanitarias hablaron con los organizadores y les dijeron: tenéis que contactar con todos y cada uno de los participantes y decirles: esta es la situación, y que se hagan los análisis y que tomen todo tipo de precauciones. Así que, como dos de ellos son diputados, imagínate la situación. Es verdad que este fin de semana aquí hay una especie de puente. Son las vacaciones del midterm, que llaman, ¿no? Entonces mucha gente se lleva a los niños a esquiar. La antigua Semana Blanca que teníamos en España. Pero bueno, aunque en Westminster también se toman unos días libres, la realidad es que...
Bueno, que lógicamente por precaución pues tiene lógica la cuarentena. Pero que creo que esto lo que ha desatado es un poco una histeria, ¿no? En Londres, sobre el coronavirus.
Más que esto... el goteo de noticias que está llegando en los últimos días. Aquí había 4 víctimas hasta el domingo pasado. Del domingo al lunes.
Bueno, víctimas quieres decir personas que infectadas.
O sea... Infectadas, sí, bien. Sí, sí. Quiero decir, pero no que... gente con síntomas, sino gente que tiene el virus, digamos. Había 4 hasta el domingo. Del domingo al lunes se duplican y ya son 8. Y esta semana, hace 2 días, se confirma la novena víctima, que es una mujer de nacionalidad china, que tuvo la feliz idea de coger un Uber para ir al hospital, donde ahora está ingresada con cuarentena. Entonces, claro, entre el metro de Londres, que está siempre abarrotado, el Uber que cogió la señora y el hecho de tener ya un caso real en Londres, aquí los llaman víctimas. O sea, no hay ningún fallecido, por fortuna, pero son todos, se llaman víctimas. Y ha cundido el pánico porque la sensación es que le puede tocar a cualquiera. En el momento en el que dos diputados de Westminster, no es que esto distinga de clases sociales ni de trabajadores, pero digamos que...
Sí, bueno, que ha sido impactante saber que dos diputados del Parlamento están ahora mismo en cuarentena, exacto, por si acaso. Bueno, Paloma, pues nada, seguiremos contando la noticia, a ver cómo evoluciona. Gracias.
Seguiremos.
Venga, buenas tardes, adiós.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento en electrónica en Samsung, LG, Sony, Acer, Canon y muchas más. Consulta modelos participantes, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646€ con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
¿Sabías que Repsol ha colaborado en el desarrollo de la tecnología del primer parque eólico flotante semisumergible del mundo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. ¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. A glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven
knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes.
14 de febrero en la tarde, ¿con qué historia, Rosa?
Pues Pilar, me encantan las historias de amor como esta.
Buenas tardes, gente. Pues yo la mía la conocí en el autobús. Estornudó, dije, salud, ¿estás resfriado, eh? Dijo, pues sí, estoy resfriado. Dije, ¿tú no sabes que eso se cura con calor de pecho ajeno? Y hasta hoy estamos dando calor de
pecho
ajeno.
Mira, es una historia, 14 años ya, es una historia bonita para el día del coronavirus, sí. Un día como hoy, ¿eh?
Pues espérate que viene lo mejor, vamos con Jesús.
Hola familia, buenas tardes. Vamos a ver, pues mira, yo hace 16 años que entré a comprar chorizo de Pamplona y mortadela italiana a una charcutería. Y desde entonces estoy con mi señora. Así es que ahí es donde la conocí.
Es lo que tiene la mortadela. Valentín,
con unas buenas jarras de cerveza y buen rock and roll.
Pues
hasta
sí.
Luego, un adiós. Beso.
Ya digo, chao, lo que chicas. Tiene la mortadela que igual era de aceituna.
Bueno, está claro que ese primer contacto no se olvida, sobre todo esos pequeños detalles que te acompañarán toda la vida.
Hola, gente. Nos conocimos, vaya, en un baile. ¿No fue por amor a primera vista? Pues no, fue, pero sí que fue interés. Y una cosa que me llamó la atención era que sudaba mucho y llevaba como un poco de pelo así que le caía por la frente y yo decía, ¿por qué no se pasara la mano por la frente y se quitara ese sudor? Eso fue una de las cosas que me acuerdo. Y bueno, después, pues nada, tuvimos interés el uno por el otro y sí, pues tuvimos, nos enamoramos y hasta hoy. Buena tarde, un beso.
Ay, gracias. Hay que recuperar la verbena, está claro.
Bueno, hay ocasiones...
El mundo no es igual, ya sin verbena. Ya,
desde luego. Hay ocasiones en las que a esto de ligar le echamos mucho morro y algunas veces sale bien.
Tesoramos estudiantes de ingeniería y había una asignatura que se me había atascado y él me decía que él sabía muchísimo de mecánica de fluidos
mecánica de fluidos.
Me explicaba y que quedáramos y que él sabía mucho. Bien, no tenía ni idea, yo sigo sin tener ni idea de mecánica de fluidos. Llevamos 30 años casados y tenemos 3 hijos estudiando ingeniería, obviamente. Nada. Bueno, venga, un besito.
Es lo que tiene la mecánica de fluidos.
Sí. Sí, bueno, también nos han mandado un poquito de música en este día tan amoroso.
Porque el amor es muy bonito cuando se tiene y le dedico esta canción a todos los enamorados y enamoradas. Venga, va por vosotros. Feliz San Valentín.
Se te queda el cuerpo.
No, es un gran intérprete de la armónica. La armónica es un gran instrumento.
Sí, sí, muy difícil, además.
Ahí está Bob Dylan.
Bueno, ¿qué?
Bob Dylan tocaba la armónica.
Muy
rápido.
Muy rápido. Termino con una foto que no tiene desperdicio.
8 años de novios, celebrando el aniversario en un pequeño patio andaluz. Llama al camarero. Oiga, ¿me puede traer una carta? Que aquí le voy a pedir matrimonio a mi mujer. Y yo muy digna. No. Yo que sin Pedrolo, vamos, ni de broma. Y suena del tejado, clon, clon. Clon, 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 plas, Pedrolo en el suelo. ¡Hala! Vete a recogerlo. Llevamos 9 años sin mi diamante, pero con el Pedrolo.
Una piedra gris bastante grande.
¿Quería
adjunta,
piedra?
Adjunta foto.
Tuvo piedra.
Y la foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es una de las muchas imágenes que llenan estos días los periódicos. Imágenes de mascarillas, de rostros ocultos, de miedos. De contactos huidos que se transforman en pánico al contagio, de inseguridad, de ansiedad. Retratos que van más allá de la infección y que seguiremos viendo cuando los virus vuelvan a su sitio. La mascarilla como icono de la desconexión, porque hay que taparse, velarse, ocultarse del otro. Varios protagonistas de la foto de hoy han materializado el temor. Yacen ya en una cama blanca de un hospital blanco. En medio de la habitación, 2 médicos que más parecen 2 astronautas... están envueltos en 2 monos níveos. Del techo cuelgan sueros, botellas de plástico. Es el ruido impersonal de la clínica, el olor desconcertante del sanatorio. Uno de los enfermos, con un pijama a rayas, se yergue en la cama. Levanta las manos, las pone delante de la cara y hace un gesto de agradecimiento a los médicos del espacio. El enfermo tiene 200 millones de razones para estar enfadado. Enfadado con el vecino aquel que estornudó tan cerca. Enfadado con el primer médico que le mandó a casa, enfadado con el mundo porque se siente mal, porque teme la muerte, enfadado con el destino, enfadado porque las noches son largas, porque todo pita en el hospital, porque hace días que no se ducha, enfadado porque le roza el pantalón del pijama, porque el vecino de la cama de al lado ronca. 200 millones de razones para dar por descontado el trabajo del médico, que para eso le pagan y que para eso es un buen comunista. Y sin embargo, el protagonista de la foto de hoy, sin saber muy bien por qué, ha juntado las 2 manos y ha dado desde su cama las gracias.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde. Ha sido una tarde de amor desbordante, de amor a primera vista y del otro también, ¿eh? Del de trabajo, del de pico y pala, pero todos amor. Con buen término, con éxito. Bueno, llega ya la linterna con Ángel Expósito.